Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos y gracias por escuchar un día más Ser Deportivos. Este 1 de julio, que no es un día triste, no tiene que ser un día triste, es un lunes de reflexión. No podemos estar tristes porque la mejor selección de la historia de España quedara segunda en la Copa Confederaciones. Además, cuando se pierde con justicia, como sucedió ayer, no hay sino felicitar al contrario y reconocer la derrota. Y Brasil fue mejor. Puso más. Realmente tenía más que la selección española. Más allá del penalti de Ramos o el casi gol de Pedrito, nos vimos superados por el despliegue físico de los brasileños en todo momento. Pero bueno, ahí estábamos, en otra final, y nos estamos acostumbrando a llegar a las finales. ¿Quién no firma ahora mismo estar el año que viene en la final del Mundial? Es un logro importantísimo. Ahora lo que hay que hacer es pensar qué nos faltó ayer para dar nuestro mejor nivel, porque nos faltaron unas cuantas cosas. La selección está volando ahora mismo con destino Madrid. Se espera que lleguen en 45 minutos más o menos, y en cuanto lleguen de vacaciones, porque lo necesitan, ¿no? Tiene que ser un vuelo agradable, seguramente.
Sí, a ver si llegamos ya a Madrid, que vaya viajecito que llevamos.
Hombre, Andrés.
Que no ha habido manera de quedarse dormido en el avión.
No has podido dormir.
Cada vez que cerraba los ojos aparecían camisetas amarillas por todos lados. ¡Qué pesadilla, Gallego! ¡Cómo corrían y cómo pegaban! De verdad que yo terminé mareado de tanto amarillo.
Terminamos todos.
Mira, este verano en la playa no voy a probar ni el calice de limón,
sí,
que le cogió tigre al amarillo.
Yo también.
Pero bueno, Gallego, ya pasó y que hemos quedado segundos,
claro,
¿eh? Que
sí,
no está mal.
Está muy bien.
Y qué bueno es Neymar, ¿eh? A ver cómo le sienta esto a Messi.
Pues Neymar es muy, 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 muy bueno, que diría el otro Pep Guardiola. Hay ganas de verle ya en la liga a este chaval. Tenemos espectáculo garantizado para el próximo año. Muy diferente de lo que va a ser la llegada de la selección de fútbol ha sido la llegada de la selección femenina de baloncesto. Campeonas de Europa, haciendo historia y demostrando que el relevo generacional está garantizado en este equipo. De Amaya Valdemoro hemos aprendido todos un poco, una jugadora histórica para nuestro baloncesto, como lo es también otra de las veteranas, Elisa Aguilar.
No podíamos elegir mejor escenario que, bueno, en un ambiente tan bonito como ha sido hoy aquí, contra Francia en su casa, y no sé cómo el partido ha ido, ¿no? Yo creo que es el broche de oro para Amaya y para mí, que, bueno, está mal que yo lo diga, pero creo que no lo merecemos.
El testigo de estas luchadoras del baloncesto español lo han cogido las chicas jóvenes y todas lo están celebrando ahora mismo en un restaurante de Madrid. Luego lo van a hacer en la Puerta del Sol a eso de las 5:30 con todos los aficionados. Si estáis por Madrid, id a darles un aplauso, que se lo merecen. En tenis, en Wimbledon, tenemos jugando a David Ferrer, que ha empezado con problemas su partido, pero ha remontado 2-1. Está ganando ahora mismo al croata Dodik, así que puede estar en la siguiente fase. Luego jugará Verdasco. Fichajes, el mercado futbolístico no está muy animado. Javi Fuego ha firmado por el Valencia para los próximos 3 años. El Athletic de Bilbao presenta a Echeita, central del Elche, para las próximas 3 temporadas. Tenemos a Fernando Llorente en Turín pasando reconocimiento médico para firmar con la Juve. Tenemos Tour de Francia, hoy tercera etapa, 145 kilómetros. Todavía está la ronda francesa en Córcega. Es una etapa corta con algunos puertos de media montaña, uno cerca del final, a ver si hay movimiento. Y una del contestador también para empezar. Hombre, el antiselección está contento y, bueno, pues hay que ponerle.
Bueno, pues nada, por fin un poquito de alegría, porque ya era hora de que se viera la falsedad y la mediocridad de todos estos futbolistas, ¿eh? Un fútbol mediocre, ¿vale? Mediocre. Se han acostumbrado a jugar así, y en cuanto que hay alguien que les aprieta y no se queda mirando como se quedan mirando los de Uruguay o las Marías de Tahití, pues claro, pasa esto. Y pasa que no tienen un plan B. Pasa que no saben jugar a otra cosa. Todo eso es lo que pasa. Y yo me alegro, porque ya era hora de que se viera la falsedad y la mediocridad de todos estos futbolistas. No sé, no quiero hacer más sangre, porque dicen que donde las dan las toman.
Cuidado.
Pero me alegro mucho.
Bueno.
Me alegro mucho.
Bueno.
Y punto, no lo puedo ocultar.
Vale.
¿Eh?
Vale.
Me alegro mucho.
Vale.
Y se acabó. Y si quieres lo pones, Gallego. Y si no, no lo pongas.
Lo pongo.
Soy el antiselección más feliz del planeta.
Muy bien, muy bien.
Raúl Selección.
¡Nada!
Adiós.
Ah, con lo de Raúl selección te has retratado. Pero ¿qué ha ganado Raúl con la selección, hombre? De verdad.
Qué malo es alegrarse solo del mal ajeno, ¿eh?
Cuando se pierde, y se pierde como se perdió ayer, no hay sino reconocerlo. Casillas.
Bueno, pues también hay que tener fortuna durante el transcurso del partido. Yo creo que ellos han tenido esa pizca de fortuna y han sabido jugar muy bien. Poco más podemos decir. Felicitarles, felicitar a la selección brasileña por el título y yo creo que también a nosotros nos viene esto pues bien para saber lo que va a haber el año que viene. Hay que clasificarse ahora para el Mundial del año que viene, pero teniendo este plus ya de experiencia, pues yo creo que también es bueno porque así podemos también sacar otras conclusiones.
Algo hay que aprender de la derrota. Vicente del Bosque.
Sí, es verdad que han sido mejores, hay que felicitarles. Hemos tenido esa pizca de mala suerte en los primeros minutos de los dos tiempos y en el último minuto del segundo tiempo, del primer tiempo, el segundo gol. Pero bueno, no quiero poner ningún paño de nada ni ninguna excusa y han sido mejores, nada más. Bueno, yo creo que hemos hecho una buena Copa Confederaciones. Me quedo con lo positivo. Hasta el día de hoy hemos tenido unos jugadores que se han entregado al máximo con una convivencia de 28 días extraordinaria y me quedo con lo positivo.
Claro, y a sacar conclusiones. Sergio Ramos, que falló penalti.
Tenía que llegar, ¿no? Un día en el que la selección no iba a ganar, porque no somos máquina. Evidentemente el equipo lo ha dado todo, hemos dejado el arma por intentar llevar a nuestro país el título. No ha sido así, porque ha habido una selección enfrente que ha estado mejor que nosotros, pero bueno, en la conciencia tranquila de haberlo dado todo y de haberte ido a casa vacío, ¿no? Después de este partido.
Javi Blanco, Aeropuerto de Barajas, buenas tardes.
¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
¿A qué hora llegan?
Pues en principio llegaban a las 3, pero el vuelo viene con retraso, así que aquí estamos en la T4 de Barajas, esperando a que llegue ese vuelo, que va a llegar a las 4:10, con retraso desde Río de Janeiro. En principio van a salir por la zona de autoridades, así que va a ser difícil cruzarse con ellos. Imaginamos que vendrán con cara larga, por lo visto anoche en Maracaná. Luego los internacionales se van a despedir en esta misma zona y cada uno va a poner rumbo a su ciudad. Y la verdad, Diego, te tengo que decir que por aquí hay poquita expectación ni aficionados y prácticamente también pocos medios.
Normal. Luego estamos allí cuando llegue la selección. Todos de vacaciones y algunos todavía pendientes de qué va a pasar con su futuro, como Villa. Tiene que haber sido un recibimiento muy diferente el de las chicas de la selección española de baloncesto. Campeonas de Europa, ganando a la anfitriona Francia en su casa y demostrando que lo del baloncesto español en los últimos años, bueno, pues es increíble. Nos hemos acostumbrado a estar ahí en la lucha por las medallas y ahora ya ganando incluso el oro. Lo están celebrando como merecen y con ellas está Toño García. Hola, Toño, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Así es, desde El Chisto, aquí en un conocido restaurante de Madrid. Está toda la selección española, ellas sí que han llegado puntuales, han aterrizado sobre las 2 en Barajas y ahora aquí han llegado a las 3, están picoteando, familiares, muchos amigos. Y tengo al lado mío a una chica, una de las veteranas, uno de los emblemas de la selección española que comentabas tú al principio del programa y amiga también de Ser Deportivos, Elisa Aguilar. ¿Qué tal? Buenas tardes y felicidades.
Muchas gracias.
Gallego, ya te escucha, una de las campeonas de Europa.
Bueno, Elisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, de verdad, habéis conseguido que todo el mundo esté ilusionado con el baloncesto. Lo que habéis hecho este fin de semana, lo que lleváis haciendo los últimos años es muy grande. Y no sé si, dada tu veteranía en el equipo, te emocionaste ayer con la primera medalla o con la primera final o con el primer gran triunfo. ¿Cómo fue?
Bueno, yo me emocioné mucho porque era mi primer oro, es la primera vez que quedo campeona de Europa y encima con la selección, que lo he dicho muchas veces, que para mí es el equipo de mi vida. Aparte que ayer yo cerraba ciclo con la selección junto con Amaya Valdemoro, con lo cual todo esto hace que la final de ayer fuera mucho más sentimental para y emotiva para Maya y para mí.
Uy, pero no estés triste, Elisa.
No, para nada, no, yo estoy súper feliz y agradecida, no, nada. No le doy ningún tono dramático, ni nada.
No te pongas triste porque lo que hiciste es muy grande, ¿no?
Sí.
Y eso de la selección es mi equipo, eso es muy fuerte, ¿eh?
Sí, pero es verdad. Bueno, yo tengo clubs en los que he estado muy a gusto. El Roscasares es para mí también el club en el que he estado más años y en el que me siento más identificada. Pero bueno, yo llevo 20 años jugando a la selección, me retiro con 222 partidos y al final esto es el club de mis amores. Yo Es que lo digo y que no le siente nada mal, pero para mí la selección es, cada verano es como ilusionarte porque vas a competir con tu país, a defender tu país.
Y qué importante es conseguir ese ambiente de grupo que habéis conseguido, ¿no? Las imágenes de ayer cuando conseguís el campeonato, la manera de celebrarlo, si es que sois una familia. Ahí está, bueno, ahí estaba el presidente de la federación, que es como vuestro padre, llorando como cuando un hijo se gradúa, igual.
Bueno, sí, la verdad es que José Luis estaba ayer muy emocionado, pero con razón, porque él ha luchado mucho y lucha mucho por el baloncesto femenino. Veníamos de un europeo de Polonia hace 2 años que no nos clasificamos para la Olimpiada, fue muy duro, el año pasado un pre-europeo. Y bueno, las que hemos sufrido todo eso, ayer para nosotros fue una recompensa muy grande, pero como bien dices tú, yo creo que hemos transmitido ilusión, una ilusión que se transmite cuando eres un equipo tanto dentro como fuera. Hemos empezado un camino en el que Amaya y yo nos apeamos ahora, pero que desde luego que ellas tienen todo para que los éxitos del baloncesto español sean muchos y numerosos en un futuro.
Oye, ¿y qué bien se ha hecho la transición en este equipo, ¿no?
Sí.
El relevo generacional, no, habéis contribuido todas a ello, ¿no? Pero está garantizado.
La verdad es que es fácil hacerlo cuando no solo ya como buenas jugadoras que son, con muchísimo talento y muchísima calidad, que es, luego son niñas muy muy sanotas, muy comprometidas, muy implicadas con la federación, con el equipo nacional, y eso al final hace que todo sea más fácil y que fluya con naturalidad.
Muy bien, ¿y ahora qué vas a hacer?
Pues ahora, bueno, ahora...
ahora comer un poco de jamón.
Sí, exacto, que lo necesitamos.
Un poco de jamón.
Sí, que no la han dejado de respirar, y además viene la vicepresidenta del gobierno y la tiene que saludar.
Yo la he visto hacer pretemporadas en Pinar de Puente Viejo. Que
hombre,
está
ahí, claro.
Tenemos muchos amigos comunes, nunca te he podido seguir haciendo la pretemporada porque tú corrías mucho más que yo, pero eres de buena tierra y pasarás ahí algunos días de verano también,
sí,
y lo pasarás
bien. Claro, el fin de semana estoy allí.
Hay que ver cómo tira la tierra, Romero. Elisa, enhorabuena, disfrutarlo.
Venga, gracias,
y luego en la Puerta del Sol con todo el mundo que pueda ir a veros.
Gracias,
un abrazo.
Venga, un besito.
Toño, ¿llega quién?
La vicepresidenta del gobierno.
Hombre, Soraya.
Ahí está.
Llevará chaqueta.
Tiene que ir. No la he visto.
Que se llevará chaqueta tú, no la vicepresidenta.
Ah,
tú.
No, yo no. Yo la verdad que vivo con camiseta. Hace mucho calor.
Un abrazo, Toño.
Un abrazo, gracias. Chicos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
¿Puedo llamar al extranjero desde tu móvil? Serán solo 5 o 6 horas.
Sí. ¿Me cuidas el perro durante el mes que estás de vacaciones?
Sí. En Skoda nos hemos vuelto locos por el sí. Por eso Skoda Credit ha dicho sí al 80% de las peticiones de financiación. Porque sabemos que nos encontramos en la época del no. Ahora, si financias tu Skoda con nosotros, te subimos el descuento. Sí. Aprovecha los últimos días del plan PIB y accede a la tecnología del grupo Volkswagen con descuentos de hasta 5.000 euros. Porque en Skoda creemos en el sí. Oferta Volkswagen Finance válida hasta el 31 de julio. Consulta las condiciones en skoda.es.
Estábamos muertos físicamente ayer, ya lo hablaremos. Pero antes vamos a situar a uno que no está muerto, ni mucho menos, aunque está pasando dificultades en Wimbledon. David Ferrer ha perdido el primer set con el croata Dodik, pero Miguel Ángel Zubiarraín ha sacado la casta. Buenas tardes.
Hola, Gallego. Claro que sí, todos esperábamos que pasara eso. El primer set ha sido duro porque Dodik tiene un gran servicio y en estas pistas ya se sabe que hay que aguantar el chapadón inicial y luego... pues meter la marcha. Ha perdido 7-6 el primer set, pero luego ha ganado 7-6 el segundo, 6-1 el tercero, está ganando 3-1 el cuarto y 40-0 con su saque en este juego. Por lo tanto, si se pone 4-1, yo creo que esto quedará visto para el servicio y tendrá que esperar a ver qué pasa entre Del Potro y Seppi después. Del Potro parece que está tocado la rodilla, estaba a punto de no jugar. Y yo creo que Del Potro medio lesionado y Seppi no creo que sea rival. Ya está 4-1 Ferrer, no creo que sea demasiado rival. Ferrer podría estar en semifinales de este torneo tranquilamente allí. Bueno, aparecería Djokovic, la cosa sería diferente, pero nunca se sabe. También se puede quedar por el camino. Djokovic tiene que jugar con Haas y en hierba creo que ha perdido ya 3 veces con Haas. Así que, ¿quién dice que no puede ser la cuarta?
Bueno, y luego Verdasco, ¿no?
Verdasco está ya a punto de entrar en pista, porque ya acabaron Lee, que estaba jugando en esa pista, ganó 6-2, 6-0, fue rapidito, y por lo tanto enseguida aparecerán Verdasco, Sapper. Hombre, yo creo que Verdasco debe de ganar este partido. Sapper es un jugador grande, que saca bien también, zurdo, pero también Verdasco saca bien el zurdo, y bueno, si no se le va un poquito la concentración. Verdasco tiene entrenador nuevo hace ya un par de meses, y le está yendo muchísimo mejor, está sabiendo hacer las cosas y por lo tanto yo le voy a dar favorito. Siempre, bueno, yo siempre le doy favorito, para que te vamos a engañar.
Gracias, Miguel Ángel.
Venga, hasta luego.
20 segundos del Tour de Francia para situar la carrera con Íñigo Martínez. Compañero, buenas tardes.
Buenas tardes, pues en 20 segundos te cuento que hay 5 corredores por delante, 3 franceses, Gauthier, Minard y Vallirmos. Está también Clark, el corredor de Lorica, y Vestra, el holandés del Bacan Soleil, 1.46. Con respecto al pelotón, queda todavía 45 kilómetros para la línea meta. En principio les van a coger, quedará un puerto de segunda categoría y luego un descenso muy rápido y peligroso antes de llegar a esta localidad de Calvi, donde está situada la línea de meta.
Está empezando el Tour. A lo largo del Tour nos va a presentar todos los días Edu Vidal una cosita, la vamos a llamar las pidaladas del Tour, que están muy bien, os van a gustar. 3:30 es el deportivo.
Cobrado de más en una factura.
Pues díselo a tu abogado.
Ya, como si fuera tan fácil tener uno.
Fácil y barato. Mira, por 24 euros al mes, tú y quien lo necesite de tu familia, tiene abogado. Multas, instancias, facturas y nada de contestadores. Te atienden en persona.
Madrid Sur Abogados, tu abogado de cabecera para ti y tu familia por 24 euros al mes. Infórmate, 910-016-003 o en madridsurabogados.com.
Ya no veo como antes. Me siento insegura al bajar las escaleras. Las líneas rectas se ven torcidas.
Rompe los límites. Elige Varilux S4D. La lente progresiva personalizada de última generación. Disfruta de una visión sin límites al instante. Te esperamos en Óptica Soriano, Avenida Juan Carlos I 23, Leganés.
Ser Marisur, 94.4 FM.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Bueno, pues nada, le hemos hecho felices a un pueblo, la Copa Confusiones esta. Digo Confusiones, Copa Confusiones, repito. Bien, nos han profundizado,
sí.
Vale. Son felices,
sí.
Se piensan que son mejores que nosotros. Pues bueno, eso se verá en el Mundial. Porque esto, repito, es la Copa Confusiones.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Repito, Brasil...
Hombre, tanto como eso no, ¿eh?
Ahí os quedáis con la Copa Confusiones, muchachos. A ver si demostráis lo mismo en el Mundial. Porque algunos se van a pensar que son mejores que nosotros. Eso lo veremos dentro de un año, compañeros. Hay que aprender de esta derrota. Hasta luego, Lucas.
Hay que aprender. Hay
conviene
que aprender.
No mosquearlos, ¿eh?
Hay que aprender de esta derrota. Hay que sacar conclusiones. Ahora vamos a analizar en el escáner, pero una de las conclusiones que hay que sacar es... ¿quién tira los penaltis? Tira los penaltis porque Sergio Ramos es un tío valiente, es un gran central, pero no sé, lo mismo tenemos otro mejor. Ayer hay una imagen... que la podéis ver en el Facebook de Ser Deportivo, es cuando Sergio Ramos está a punto de lanzar el penalti. En la toma de televisión se ve al fondo a Xavi Hernández, que está con los ojos cerrados y la mano tapándose la cara. Yo no creo que esté pensando lo va a tirar fuera, pero es una imagen curiosa.
Bueno, ¿qué pasa? Que está todo el mundo diciendo que si Xavi estaba asustado, que pensaba eso, que le iba a fallar.
Eso parece por la imagen, Sergio.
Que no, hombre, que no, que lo que pasaba es que estaba asustado del repaso que nos estaban metiendo los brasileños.
Ah,
hombre,
sí.
Hay que ver
de eso, sí.
Qué samba tenían, ¿eh?
Madre
el Hull, el Neymar, David Luiz.
Bueno,
y lo del penalti, va, que no pasa nada, ¿eh?
Nada, hombre.
Nada más, ya estamos de vacaciones, ¿no, hombre? Claro, vamos a coger arriba, venga, dale. Venga.
Volando voy, volando vengo.
Antonio Romero, ya lo habéis escuchado, buenas tardes.
Hola, Del Bosque es un tío honesto también para esto, y el otro día creo que era en El Mundo, en una entrevista a Orfeo Suárez, dijo que el tema de los penaltis era el que se atreviera a lanzarlos. O sea, que no... me parece que la frase textual es: quedaría bien decir que lo tenemos todo planificado, pero el que designó los lanzadores era Tony Grande y los que dieron un paso al frente son los jugadores. Pues ayer sería lo mismo.
Ramos se tiró y,
claro,
se
acabó.
Y no había ánimo para pararlo.
Pero bueno,
tampoco,
estoy contigo que una tanda de penaltis es diferente a un penalti puntual en un partido. Yo creo que ahí sí conviene tener el primer lanzador, segundo lanzador y tenerlo todo un poquito preparado, ¿no?
Cayetano Ross, Diario El País, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué conclusiones sacamos? Yo digo que no es un día triste, tiene que ser un día de reflexión. Y lo de ayer nos tiene que servir para aprender, porque hablar de cambio de ciclo, de que nos han pillado el truco, ¿es ir un poco más allá o no?
No, yo creo
Hay que valorar dónde estamos. Es decir, somos los segundos mejores de los campeones de los continentes en esta competición que acabamos de terminar. Que le podemos dar la importancia que queramos. Al principio no se la dábamos, después una vez dentro sí que nos parecía que tenía mucha, y ahora ya, siendo ventajistas, pensamos que no tiene casi, porque la realidad es que está por detrás de los grandes torneos. Pero sí que hay que ser autocríticos y hay que ver que España no ha alcanzado la excelencia de otros torneos. Le ha faltado control en la mayoría de los partidos, salvo la primera parte contra Uruguay. El resto del torneo no ha tenido ese control que tuvo en la Eurocopa. En la Eurocopa pasada decíamos que podía llegar a aburrir en determinados momentos, que le faltaba profundidad, pero sí que tenía un control absoluto sobre los partidos, sobre los contrarios, los sometía. El centro del campo era infinitamente superior a todos los demás equipos y marcaba el ritmo y el estilo, pero en esta ocasión no ha podido. Entonces hay que revisar por qué no ha podido. El centro del campo yo creo que no ha estado a la altura de otros campeonatos. Ayer sobre todo fue muy superado por Gustavo Luis y Paulinho. Yo creo que hacía falta un refuerzo allí físico, sobre todo porque el equipo estaba muy fundido, llegó muy justo de fuerzas y eso te nubla la creatividad, te nubla la técnica. Y yo creo que ayer el hombre era Javi Martínez, pero
también,
bueno, hay que aprender, hay que saber. Yo creo que la experiencia es buenísima para España, para el año que viene, pues ya conoce la humedad que le espera, la temperatura, los estadios, la hostilidad de la grada, la competitividad de Brasil y de otros, porque habrá mucha más competencia en el Mundial, entrará Argentina. Cierta marrullería. Yo estoy de acuerdo con un oyente que ha llamado esta mañana hoy por hoy, que estaba con vosotros y ha dicho que sí, Brasil va a utilizar todas las armas y es un poco la estampa de Scolari, y España tiene que estar preparada para eso. También lo hizo Holanda en la final de Sudáfrica y sin embargo España fue muy superior y ayer no pudo. Entonces lo primero es autocrítica, es saber dónde tenemos los defectos y a partir de ahí intentar superarlos, y seguramente tendrá que entrar gente nueva, yo creo que Thiago, Isco, todo eso.
Bueno, yo quiero decir, Cayetano, que no queda tan lejos hace 4 años cuando palmamos contra Estados Unidos. O sea, que en esta competición no es la primera vez que nos la hemos ganado, lo que pasa que es evidente que el escenario y el rival hacen que la dimensión de la final sea muy superior a lo que nos pasó en Sudáfrica, que recuerdo, perdimos contra Estados Unidos en semifinales, es decir, no llegamos ni a la final. Estoy muy de acuerdo con lo que viene diciendo Gallego desde el principio del programa, que hay que sacar conclusiones. Los primeros que las van a sacar son el seleccionador y los jugadores, pero tampoco hay que ser catastrofistas ni querer abandonar el barco a las primeras de cambio. Yo creo que la primera premisa es que llegamos fundidos a la final, absolutamente fundidos físicamente. Creo que la segunda premisa es que Vicente del Bosque va a reforzar su idea de que Xabi Alonso con Busquets es clave en este equipo nacional, porque como bien dice Cayetano,
a lo mejor en partidos como ayer más que en otros.
Bueno, pero como bien dice Cayetano, la selección española juega muy bien al fútbol, pero en los grandes campeonatos que hemos ganado, lo hemos ganado a través de la defensa. Hemos recibido muy, muy pocos goles. Y Vicente del Bosque, equivocadamente o no, yo creo que no equivocadamente, tiene la idea de que esa solvencia en defensa viene motivada porque la pareja Busi-Xabi Alonso es inexpugnable si está bien en el centro del campo. Llámale a Xabi Alonso o Javi Martínez. Pero me parece que va a salir reforzada esa idea y que ya tenemos el debate de que si va a tener que jugar con uno o con dos. Yo creo que va a jugar con dos. Y luego hay que reconocer que es verdad que Brasil fue marrullero, es verdad que a mí el estilo de Scolari me gusta muy poco, pero que nos ganaron futbolísticamente. También. Con otras armas, con otra manera de entender el juego, de entender
pierna
el fútbol.
Fuerte siempre, entrando, pierna, contacto.
No dejando que el primer pase fuera de Busquets, no dejando que Iniesta o que Xavi Hernández, que a mí me pareció que era el que más fundido de todos estaba, pudiera organizar el juego del equipo desde el centro del campo, y me parece que tiene mucho mérito lo que hizo Scolari y lo que hizo Brasil, aunque a mí es una selección que no me termina de llenar el ojo.
Yo creo, por ejemplo, que sí, llegamos fundidos a la final, pero por supuesto, respetando todo lo que decía Del Bosque, Arbeloa estaba fundido en el minuto 1. Yo hubiera puesto desde el principio al chaval, porque es que estaba más fresco, se le veía. Y claro, si estamos fundidos, Javi Martínez, que no aparece ni un solo minuto. ¿Quieres morir con tu triplete de siempre en el centro del campo? Pero si es que a lo mejor ayer era un día para meter a Javi Martínez, que está mucho mejor que los otros.
Que
¿no?
Llega muy bien, además, a este tramo final de la temporada.
Y eso a mí me sorprendió. Yo creo que Del Bosque le tendrá que dar vueltas al asunto. Pero yo quería hablar de lo de la renovación. Incluso Del Bosque, antes de celebrarse el torneo, dijo: cuando termine la Copa Confederaciones empieza un nuevo ciclo. Aquí, para el año que viene, tiene que haber 3 o 4 jugadores de la Sub-21 en la convocatoria, yo creo que seguro.
En la convocatoria sí, en el equipo titular yo no lo veo.
Bueno, pero entras en la convocatoria no, y luego vas entrando en el equipo.
Yo creo que tenemos un problema grave con el delantero centro. Me parece que ayer Fernando Torres no estuvo al nivel, aunque dentro del torneo parecía que ha sido el mejor delantero o el mejor nueve que ha llegado a esta Copa Confederaciones. Creo sinceramente que ayer los dos centrales de Brasil se lo comieron. Me parece que Villa ya no va a estar para ser el delantero centro titular de la selección, a lo mejor para ayudar en un momento puntual, y lo de Roberto Soldado es una moneda al aire que no termina de convencer ni al propio seleccionador. Me parece que ahí tenemos un problema bastante grave, sobre todo porque a Vicente del Bosque, aunque le gusta mucho Fábregas, le encanta jugar con un 9 de referencia, es decir, que si no hay 9...
Pero ha reconocido que no le ha satisfecho ninguno.
Y el torneo le ha dado la razón. Y luego hay detalles puntuales, pues el lateral derecho, si hay un medio centro que Xabi Alonso no llega bien, pues estará Javi Martínez. Pero a mí me parece que, teniendo razón en que la renovación es inevitable por cómo están los chavales, que están como motos, me parece que de aquí a un año en el equipo titular, vamos a ver, pero muy pocas caras nuevas.
Tú...
Yo sí que veo a Isco de titular. Si Isco tiene el nivel de este campeonato de Europa sub-21 y después que va a pasar una temporada en el Madrid, que todavía le dará mucho más cuajo, mucha más experiencia, vamos, yo creo que seguro que va a ser titular. Y después para mí la gran duda es Xavi, cómo llega Xavi, porque lo hemos visto que va muy justito de fuerzas, ha estado un pelín mejor que en la Eurocopa, diría yo, pero
yo,
claro,
sinceramente veo difícil que Xavi el año que viene, falta un año para el Mundial.
Es muy difícil de saber,
pero creo que no va a estar como estaba hace 3 años ya.
Intocable para Del Bosque. Recuerdo que en la Eurocopa, como tú bien has dicho, Cayetano, no hizo una muy buena Eurocopa, lo mantuvo todos los partidos y en la final se salió.
Que ya este año con el Barça se le ha visto...
Xavi es intocable para Del Bosque. Xavi, si no está en el equipo titular es porque no está en condiciones para jugar. Si no, va a ser titular indiscutible en este equipo.
Juega media hora o una parte o 50 minutos.
Claro, es que en este torneo lo ha jugado todo, que también es algo un poco sorprendente, porque en otros torneos anteriores, cuando estaba mejor incluso, lo ha ido sustituyendo mucho más. Y en este ha insistido en ponerlo todos los minutos, y a lo mejor le hacía falta también ir cambiándolo. Y yo creo que Thiago, si sigue también... Que vimos en el europeo, tiene también que entrar en el equipo. Y después la delantera sí que plantea dudas, porque a mí me gustó Soldado mucho en el primer partido contra Uruguay, menos contra Nigeria, pero tampoco estuvo mal. Yo creo que después tuvo molestias físicas, que fue lo que hizo que no jugara ya el resto del torneo, pero a mí sí me decepcionó Torres bastante contra Italia, y ayer tampoco estuvo bien, ayer fue generalizado, pero Villa, es verdad que la lesión que tuvo y la edad, pues no invitan al optimismo.
No.
Pero bueno, vamos a ver.
Porque... Y era un delantero que le daba más, porque, sí, a la selección, que le daban completo, Torres. Porque caía una banda, claro, porque creaba peligro.
Era dos en uno.
Porque era capaz de hacerse una jugada él solo, dejar atrás a un contrario, pegar un tiro.
Era el delantero centro rematador que partía desde la banda izquierda, sí, que complementaba perfectamente el esquema de la selección que Vicente tiene en la cabeza. Y eso solo lo puede hacer él. Porque Fernando Torres y Roberto Soldado, es verdad que...
Son otros futbolistas.
Claro, pero partiendo siempre desde el centro. Y Villa, por la circunstancia a la que se ha tenido que adaptar en el Barcelona, se ha visto cómodo partiendo desde la izquierda y era clave para Vicente del Bosque. Pero bueno, la situación es la que es.
Bueno, yo creo que si se va a Inglaterra le va a venir bien, ¿eh? Porque va a despejar un poco la cabeza, porque en el Barça él sabe que va a tener muy pocas opciones, y a lo mejor si está un año fuera puede volver a ser el que fue, porque tampoco es tan mayor, creo que tiene 32, sí, o va a llegar con 32 al Mundial, y recordemos que él es el mejor delantero que ha tenido España, el máximo goleador de toda la historia, y es el jugador que mejor se adapta a este estilo de juego, sin lugar a dudas. Ayer el rato que estuvo no estuvo mal, ¿eh?
No.
Tuvo un par de tiros a puerta,
sí, ya estaba todo decidido, pero bueno, se le veían,
sí,
cosas.
Sí,
¿no?
Ya se vio cierto peligro que no tuvo Torres, salvo en la jugada esta magnífica que hicieron con Mata y que después le paró David Luiz o se la sacó el remate a Pedro.
Y luego ya, al margen de España, yo creo que la imagen y el futbolista del torneo ha sido Neymar. Se la jugaba en la final con Iniesta, en la final Neymar fue más que Iniesta porque Brasil fue más que España. Yo tenía muchas dudas, hace un año cuando estábamos en los Juegos Olímpicos, le vi un par de partidos en directo en el campo y me pareció un futbolista por hacer. pero ayer ya, aunque Arbeloa estaba tocado y aunque estaba tieso físicamente, viene dando muestra durante todo el torneo que es un futbolista que si es capaz de quitarse algunos tics que aquí en Europa no le van a perdonar y le van a sobrar.
Estamos, volcarse y, claro, y parecer que
estamos hablando de un superclase que gane o no músculo, lo que es evidente que tiene son quilates de calidad y que al Barcelona le va a dar muchísimo, muchísimo.
Sí, va a formar una pareja imparable con Messi, en ataque va a ser demoledor el Barça, porque es verdad lo que hace en su gol, eso de echarse 2 metros para atrás para romper el fuera de juego, eso habla de una inteligencia superlativa, no tiene nada que ver con Robinho, es pura verticalidad. Es muy muy potente en carrera, es muy rápido.
Remata con las dos piernas, tiene personalidad.
Es muy completo, claro. Sí, ya no nos queda. Este torneo sí que ha servido para eso, para confirmar que es una estrella, que va a ser uno, que va a ser del mejor jugador del mundo con Messi durante muchos años.
Tiene un cambio de marcha fantástico. Muy bien, pues nada, Cayetano, un placer.
Vale, igualmente, gracias.
Y que jugar una final y ser segundo, ya nos dábamos con un canto en los dientes hace 10 años, por favor. Ya nos dábamos con un canto a los dientes, así que tristeza no, reflexión y tranquilidad.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Es que tengo un montón de ganas de ver a Neymar ya en la liga.
Yo también, la verdad que lo que hemos visto en este torneo, hacía tiempo que no veíamos un futbolista tan espectacular y que nos ilusionara tanto, ¿no?
Tira faltas, un contragolpe,
sale por las dos piernas, por los dos, y tiene personalidad, o sea, es un tío que cuando la cosa se pone difícil es la referencia de los compañeros. Eso en el Barcelona no sé si va a ser capaz de llevarlo a la práctica, por algo. Hay muchos que tienen personalidad y que piden la pelota, pero que no se va a arrugar.
Muy bien. Bueno, está en marcha el Tour de Francia. Ya habéis escuchado antes a Íñigo Martínez cómo iba la carrera. Este año queremos meternos algo más en el Tour de Francia que otros años y le hemos pedido a nuestro compañero Edu Pidal que nos vaya presentando a la gente, porque uno, no sé, al menos a mí me pasa, ha perdido con todo el revuelo del ciclismo en los últimos años, el dopaje Armstrong tal y cual, parece que hemos perdido cariño por los ciclistas de nuestro país y se lo merecen. Así que Edu Pidal, buenas tardes.
Hola Gallego, muy buenas.
Tú que les ves todos los días, que les tratas en la línea de meta, que les tratas antes en la salida, que estás con ellos en los hoteles, en los autobuses, nos tienes que ayudar a esto, ¿no?
Pues es gente muy maja, ¿eh? Es gente muy maja en las distancias cortas, son mucho más accesibles que los futbolistas, más agradecidos también, así que hay que ir conociéndolos. Mira, hoy te voy a presentar al primero. Se llama Igor Antón, es el ciclista, el líder aquí del Euskaltel Euskadi. Ha ganado ya etapas en la Vuelta Ciclista a España, en el Giro de Italia, y viene a hacer un buen papel y a llevarse un triunfo de etapa en el Tour. Se presenta él mismo, mira.
Hola, soy Igor Antón, ciclista Euskaltel Euskadi, y este es mi tercer Tour, en el Tour 2013, el del centenario, y a ver si hacemos una cosa bonita.
¿Qué es lo primero que haces al subirte al bus, nada más terminar la etapa?
Pues meterte la ropa en la bolsa lo más rápido posible y pesarnos, ducharnos y reponer las fuerzas al momento, ¿no? Un batido de proteínas con hidratos de carbono y muchas veces, pues la suerte que tenemos de tener cocinero, tenemos unas meriendas muy muy buenas.
Antes de dormir, ¿un buen libro o una buena peli?
Alternar, ¿no? Un día una cosa, otro día otra.
¿Cuál estás leyendo, por ejemplo?
Es Las huellas imborrables de la noruega Camilla Lambert.
¿En qué año ganó Perico el Tour?
88, puede ser.
Puede ser. ¿Y tu mejor amigo dentro del pelotón?
Bueno, me llevo muy bien con el asturiano Dani Navarro.
¿Una manía confesable en carrera o una concentración?
Bueno, poner los dorsales el día anterior de la carrera.
¿A quién llamaban el Tarangu?
El Tarangu era José Manuel Fuente.
¿A favor o en contra de los pinganillos?
Yo pienso que es una medida de seguridad, a favor.
¿Lo que menos te gusta del ciclismo es?
La peligrosidad que corremos, ¿no?
Por las noches, ¿de qué hablas con tu compañero de habitación antes de dormir?
Bueno, un poco de nuestras vacaciones.
¿Sabéis quién es Manuel Esteban Manolete?
Un torero.
¿Cuando no corres, lees prensa o escuchas radio?
Sí, me gusta estar al día del ciclismo o por internet.
¿Sabes dónde está ahora mismo Luis Bárcenas?
Me imagino que en la cárcel.
Sí. Muchas gracias.
Vale, hasta luego.
Todo verdad, porque Manolete es un torero.
Está bien. Un torero del periodismo deportivo.
Claro que sí.
Un torero del periodismo deportivo. Pero bueno, está muy bien. Hemos conocido algo más de Igor, hombre.
Vamos a ir conociendo. Mira, me están contando ahora anécdotas de una Vuelta Ciclista a España que ha hecho Antonio Romero.
Señor, yo hice media. Yo hice media porque se cayó. Javier Lecuna se tiró de espontáneo al coche de Manolo Sainz y se cayó y se hizo cisco. Y ahí estuve yo haciendo una contrarreloj con Vicente Belda, al que llamaba, en vez de director deportivo, entrenador.
Claro, Mister.
Vicente Belda, muy difícil de seguir porque era ponerle la alcachofa y se ponía a gritar y hasta hoy.
Bueno, pues mañana otra pedalada. Ahora dejáis Córcega, ¿no? Y cogéis un barquito para ir hacia el continente, ¿no?
Un ferry y unas 6 horas hasta Niza y a partir de ahí ya por todo el territorio continental francés en un Tour de Francia distinto, porque vamos a ver si dejamos atrás estas carreteras que están bien para un rally, pero para los desplazamientos complicadas.
¿Y cuándo tenemos las primeras etapas de montaña? ¿Esta semana ya al final o
al
cuando?
Final de la primera semana vamos a tener ya las etapas de los Pirineos y después vendrá el Mont Ventoux y en la última los Alpes. Pero ojo a la del martes, que es la crono por equipos en Niza y ahí se van a marcar diferencias.
Un abrazo, compañero.
Hasta ahora.
Luego contamos el final de etapa en La Ventana. ¿Ha ganado David Ferrer su partido, Miguel Ángel Zubiarraín?
Sí, así es, Gallego. Pasó apuros en el primer set, 6-7, pero luego ya enderezó las cosas, ganó 7-6 el segundo, duro tiebreak 8-6, pero luego 6-1-6-1, las cosas en su sitio, está en cuartos de final, así que vamos a ver ahora lo que le espera. Bueno, yo creo que puede alcanzar las semifinales, a nada que se le den bien las cosas.
Sí, si Del Potro no está bien, pues...
Ya está Verdasco jugando también, ¿eh?
Ya está Verdasco.
Está ganando 3-2, tiene el saque a su favor, 40-15, por lo tanto ya tiene una rotura de saque, bueno, 4-2 en este momento.
Ya que tenemos ganas de ver a Fernando Verdasco otra vez en las rondas finales de los torneos, ¿eh? ¿Cuándo fue la última vez que jugó una final o una semifinal grande?
Una semifinal ahí en Australia con Nadal, que se las hizo pasar canutas, además. Mereció ganar aquel partido Verdasco. Lo que pasa es que a Nadal hay que ganarle, le tienes que matar, pisar, volverle a matar y volverle a pisar, y no llegó a tanto y Nadal le ganó el partido, pero Verdasco hizo un partidazo de los de auténtica época.
A ver si recupera su nivel. Le dejamos jugando y ganando. Gracias, Miguel Ángel.
Vale, hasta luego.
Vamos a darnos una vuelta por el restaurante Chistu en el centro de Madrid, donde están las campeonas de Europa de baloncesto, que habían recibido la visita de la vicepresidenta Soraya Dasa de Santa María. El tiempo que tiene Soraya para todo. Toño, ¿cómo ha ido eso?
Aquí está, sigue aquí de hecho picoteando con el presidente de la Federación Española de Baloncesto. También está Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte. Y ha recibido de las jugadoras, de Amaya exactamente y de Elisa Aguilar, justo después de la entrevista se ha tenido que ir corriendo. Ha recibido Soraya Sáenz de Santa María, como te decía, una camiseta conmemorativa firmada por todas las chicas, por las chicas de oro de la selección española. Y aquí están, bueno, te iba a decir, comiendo o picoteando lo que les dejan, porque aquí los que realmente comen y picotean son los periodistas, algunos periodistas y
no, familiares. Y tú, ¿no?
No, yo estoy trabajando, yo te digo, estoy trabajando.
Oye, ¿y el acto en la Puerta del Sol es 5:30? Sí. ¿Y preparado algo especial o
sí, qué? Hay un escenario en mitad de Sol, porque como bien sabes, comienza la cuenta atrás hoy exactamente del Mundial de Básquet 2014, el año que viene en Madrid, bueno, en diferentes sedes, y hay un escenario y van a ir allí, así que todos los aficionados que quieran recibir, saludar y hacerse fotos con las campeonas de Europa, que se acerquen, que a partir de las 5:30 van a estar allí.
Muy bien, pues luego nos cuentas.
Un abrazo.
José Palacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas
tardes. Cosas de este día, qué flojo está el mercado de fichajes, traspasos y demás. Es que no se mueve absolutamente nada. Ahora
porque
hay algo
los clubes
que
no tienen ni un duro.
Por cierto, tiene que pasar algo en el Barcelona, porque vuelve David Villa y no se sabe muy bien si va a seguir, si no va a seguir.
Tottenham está al quite, ¿eh?
Porque claro, si Villa este año ha jugado lo que ha jugado y el año que viene Neymar,
que juega donde juega Villa, en el Barcelona. Yo, y si está del Europeu también.
Blanco y en botella, ¿eh? Blanco y en botella para el máximo goleador de la historia de la selección española. Palacio.
Bueno, el poquito movimiento en el mercado de fichajes se resume en que el central del Elche, Cheita, ya es jugador del Athletic Bilbao, firma por 3 temporadas. Han alcanzado un acuerdo que ha hecho oficial esta mañana el club bilbaíno. Va a tener una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. Va a ser presentado mañana en Ibaigane. También se ha despedido del Athletic Bilbao Marcelo Bielsa, en una carta que ha publicado en su perfil de Facebook, y en ella dice: me siento orgulloso.
Sí, porque en Twitter Bielsa no podría.
No, eso no de 140 caracteres. Porque... Oye, pues para ser una carta de Bielsa tampoco es muy larga, ¿eh?
A ver.
Ha habido rueda de prensa mucho más larga, ¿no? He sacado un extracto en el que dice: me siento orgulloso de haber pertenecido al Atleti de Bilbao. El fútbol, que tantas veces tiene un lado mágico, me premió con la posibilidad de vivir dos campañas inolvidables. En esta intensa etapa ha trascendido lo futbolístico. Aprendí que Vizcaya se expresa a través del Atleti de Bilbao. La afición se emociona con el fútbol de una manera singular. No encuentro la forma de devolver ese afecto. Luego también ha dado las gracias a todos los niños que dicen que llevan todos los valores del Atlético de Bilbao. Es que una carta muy sentida de Marcelo Bielsa.
Por cierto, que Fernando Llorente está en Italia pasando reconocimiento médico con la Juve y
mañana a las 4 de la tarde va a ser presentado.
Bueno, sabéis que la semana pasada surgió el rumor de que podía ser cedido la próxima temporada con la Juventus. Esperemos que no, porque después de un fichaje que ha durado dos temporadas, llegas allí la primera...
Bueno, pero lo que está claro es que la Juve con Tevez y con Fernando Llorente, al que ya lo necesita, es al Pipita Higuaín. El Pipita Higuaín huele más a Arsenal que a Italia.
Buena delantera esa de Tevez Llorente, bajando los balones Llorente a dárselos a Tevez. La verdad es que genial. El Valencia, o sea, hecho
pues
oficial...
Pues habrá que buscar otra cosa, porque Higuaín en el Madrid ya es imposible.
¿Eh? ¿Arsenal?
Bueno.
¿No te gusta el Arsenal?
Sí, sí, a mí me gusta.
Por cierto, hoy ha dicho un comentarista de Sky Sports que puede llegar en el Arsenal al nivel de Robin Van Persie. Me parece un poquito barbaridad. Ardiles, lo ha dicho Ardiles. Bueno, me parece un poquito exagerado.
Colega del padre seguro, claro.
Sí. El Valencia ha hecho oficial el fichaje del centrocampista Javi Fuego, el jugador del Rayo Vallecano, para las próximas tres temporadas. Terminado el contrato, irá ya un secreto a voces. La Real Sociedad ha hecho oficial la rescisión de contrato de Joseba Llorente. Tenía contrato hasta junio de 2014, pero ya lo ha rescindido tras su cesión en Osasuna. Duda renovado con el Málaga hasta la temporada 2014-2015.
¿Cuántos años tiene Duda ya?
Pues Duda debe estar ya cerca de los 32. Ha dicho que quería retirarse en el Málaga y que por eso firma dos temporadas, 2013-2014 y 2014-2015, y todavía tendría una opción a una campaña más. O sea, que podría estar jugando hasta el año 2016.
33 tacos tiene ya.
33, pues en uno modo fallado nada más. Noticias en el Rayo Vallecano. La primera, le han velado un fichaje, ¿eh? La del central colombiano Pedro Franco, que ya es nuevo jugador del Besiktas, con el que firma para las próximas cinco temporadas. Va a pagar el Besiktas lo que no puede el Rayo, 2,4 millones de euros a millonarios para rescindir el contrato del jugador y que se marche a jugar a Turquía. Y la otra es que Casado no va a renovar el contrato con el Rayo Vallecano. Le han ofrecido una renovación que no le satisface al jugador. El Rayo ahora mismo le ofrece una temporada, le asegura una temporada con una rebaja del salario actual. Recordamos que Casado está lesionado, sufre una rotura en el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Todavía le quedan en torno a 4 meses de recuperación, y lo que le ofrece el Rayo es un 1+1. Le ofrece una temporada y otra opcional. El segundo año dependería exclusivamente de la decisión del Rayo. Tienen que ver que la recuperación de la rodilla vaya bien, y renovaría con un aumento salarial. O sea, lo que le rebajan este año se lo subirían al siguiente. Al jugador no le satisface esa oferta, la ha rechazado, así que ya es un jugador libre para firmar con el equipo que quiera.
Lo que pasa es que estando lesionado, pues no va a tenerlo tan fácil, ¿no?
Hombre, ya no va a tener las ofertas que tenía, o por lo menos intereses de Premier, Turquía.
No lo va a tener fácil es Paco, porque ese equipo se está...
Ahora mismo, creo que con contrato en el Rayo Vallecano hay 10 jugadores.
Claro.
Entonces va a tener que fichar mucho el Rayo, por lo menos entre 9 y 10 jugadores más. Bueno, ayer tuvimos Fórmula 1, el Gran Premio de Gran Bretaña, la octava prueba del Mundial. La victoria fue para Nico Rosberg.
Eso de los neumáticos hay que arreglarlo, ¿eh?
Bueno, tienen un lío tremendo. El segundo fue Mark Webber, y carrerón de Fernando Alonso, finalizó tercero tras salir noveno. Vettel abandonó cuando era primero. Esto hace que se recorten las distancias en el Mundial.
Lo que yo creo que si todo un país, como ayer estaba diciendo... A Vettel no le pasa nada, es que hay que ver, a todos se le estropea el coche, a todos pinchan, a Vettel no le pasa nada, al final le pasó a Vettel.
Estaba siendo muy fiable.
Es algo que hay que estudiar, porque con la fuerza mental que debió hacer toda la afición española para que le pasara algo a Vettel, y le pasó, cuidadito.
Bueno, pues teníamos el Mundial en chino antes de Gran Bretaña, y ahora lo tenemos un poquito mejor. Está a 21 puntos Fernando Alonso, es líder el alemán con 132 puntos, y está Fernando segundo con 111, así que ya solo está a 21 puntitos del Red Bull de Sebastián Vettel. En la NBA ya está abierto el mercado de agentes libres. ¿Y sabes quién va a ser uno de los protagonistas?
Mi
¿no?
paisano.
Tu paisano, el base extremeño José Manuel Calderón, que por primera vez desde que está en la NBA va a poder elegir destino. Y la verdad es que tiene muchos equipos interesados. De primeras, el último equipo en el que ha estado, Detroit, que al parecer quiere renovarle, quiere firmarle al menos dos temporadas. Se rumorea que hay para venderle a otro equipo. ahora se le vincula con Dallas Mavericks. El dueño de la franquicia, Mark Cuban, ha intentado ficharle, ya la temporada pasada lo intentó, justo después de que terminara con Toronto Raptors, y desde ESPN confirman también intereses de Nueva York y de Atlanta Hawks para el fichaje de José Manuel Calderón. Por cierto, otro de los que termina es Dwight Howard, con el que está también hablando para la renovación Los Ángeles Lakers, pero bueno, eso va a ir para largo. Va a ser una semana importante esta para la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2020. Los responsables de la candidatura ya están en Lausana, en Suiza, donde van a tener que intervenir el miércoles ante los miembros del COI durante 45 minutos. ¿Sabes quién va a ser uno de nuestros ponentes? El príncipe Felipe va a ser uno de los ponentes de esa candidatura ante el centenar de miembros del COI. Va a ser un formato muy parecido al que se vaya a decidir en Buenos Aires allá el 7 de septiembre. Primero va a ser Estambul en intervenir a las 9:15 de la mañana, después será Tokio a las 11:15 y por último Madrid a las 2:15 de la tarde.
Lo contaremos. Estamos esperando a que regrese la selección española. Javi Blanco, ¿ha aterrizado ese avión procedente de Río de Janeiro o todavía no?
No, todavía no, Gallego. Todavía estamos esperando a que aterrice ese avión que llega aquí a la T4 procedente desde Río de Janeiro. Tenía que llegar a las 3, en principio a las 4:10. Eso sí te puedo decir, ha crecido un poquito más la expectación en cuanto a medios y aficionados, pero aún así poco ambiente va a recibir aquí a la selección española.
Bueno, pues nada, tranquilidad. La tristeza que pase rápidamente, que ayer jugamos otra final. Si antes las finales las veíamos por televisión ni las solíamos, y ahora ya en Eurocopas, en Mundiales, ¿quién nos firma jugar la final del Mundial el año que viene y perderla? Yo lo firmo ahora mismo. Yo sé que vosotros no, pero yo lo firmo. Mañana más el Deportivos. Adiós.